comisario, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días, arquitecto. El saludo cordial para usted, sus compañeros y el respeto para todos los oyentes.
Gracias, comisario. ¿Cómo ha pasado usted en primer lugar el fin de semana?
Muy bien.
¿Cuál fue su actividad?
Bueno, yo tengo una casa en Yaguarón. Uh-huh. Fuimos a pasar el fin de semana, una reunión de familia y amigos. Cumplimos bodas de plata nosotros dentro del matrimonio. Y mi hija, mi única hija, cumplía 20 años, entonces hicimos un encuentro de amigos. Y permítame hablar un poquitito de mi vida personal. ¿Cómo? Yo soy una persona que no le gusta ir a los entierros, a los sepelios, a los velatorios, ni tampoco a los rezos finales. Uh-huh. Yo soy partidaria de hacer esto en vida. Uh-huh. Y siempre yo reclamo en casa, digo, que no se les ocurra decir, vamos a irnos al cementerio junto a Elisa a llevarle flores. Entonces hicimos una fiesta que se llamó En Vida, Gracias por Estar. Y regalamos flores, comimos asado a las tacas.
Qué bien.
Estuvimos compartiendo el fin de semana, señor.
Pero esa actitud obedece a alguna creencia religiosa, ¿es una convicción personal? Eso de no asistir o de darse, por ejemplo, como una especie de despedida anticipada, ¿parece eso?
No, señor. Yo le cuento que mi papá siempre decía, el día que yo muera, no vayan a buscarme en el cementerio porque yo no voy a estar allí. Yo siempre estoy donde ustedes están, ¿verdad? Yo siempre voy a estar allí.
¿Usted leyó un libro, sí, algún libro al respecto? Porque esa filosofía está presente en un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Richard Schweiss.
Voy a buscarlo, señor. Ahora mismo me pongo en campaña a buscar ese libro.
Se llama Muchas vidas, muchos maestros, y dice, nunca nos iremos del todo, nunca estaremos solos. Y la teoría de este señor, que es un psiquiatra norteamericano, que era tremendamente incrédulo con todo lo que significaba la reencarnación, hizo que una serie de accidentes e incidentes en su vida privada le hicieran un cambio de 360 y pico de grados en sus creencias, y empezó a investigar el asunto desde el punto de vista científico y encontró que tenemos muchas vidas a lo largo de nuestra existencia. Y él, incluso por el mecanismo de la hipnosis y la regresión, encontró que una persona de su círculo había tenido 83 vidas anteriores. Y encontró que en esas 83 vidas anteriores siempre había estado con las mismas personas. Que los que hoy son nuestros padres, hermanos, ayer fueron nuestras esposas o nuestros amigos, etcétera, etcétera. Una cosa muy interesante, que por lo visto su padre lo captó de una manera extrasensorial.
Sí, yo creo que sí, porque le cuento que nosotros siempre, yo inclusive, papá murió hace 9 años, pero yo un buen tiempo consulté inclusive con sacerdotes, con gente muy religiosa, del por qué yo le veía a papá. Yo llegaba a la casa de mamá y yo le veía a papá. Uh-huh. Papá entró en terapia intensiva 1 mes y a mí me dejaron verle solamente 2 veces, porque cada vez que yo entraba, mi padre se descompensaba. Uh-huh. Entonces, restringían hasta mi visita. Uh-huh. Con papá. Tengo 2 hermanos, un hermano es periodista, el otro es trabaja de ingeniero, él no hizo policía de sus hijos, pero hizo de su hija.
Sí, qué notable, ¿eh?
Y era terrible el lazo que yo tenía con papá. Uh-huh. Yo siempre preguntaba por qué yo a papá le veía.
¿Y?
Yo les componía mesas de reuniones familiares, porque yo llegaba en casa y yo le veía a papá pasar por el patio, pasar por algún dormitorio, yo venía ya llorando.
Pero
y
le
todo
veía,
el mundo nos
le veía.
Era,
¿le veía físicamente,
sí,
o no? ¿Era que le sentía nomás?
Sí, no, yo le veía a papá.
¿Cómo era
yo
esa imagen?
Yo le veía a papá. Mucho tiempo yo le veía a papá en casa de mamá. Era.
¿Cómo era
y
esa
ellos
imagen?
Ellos saben cuando yo me voy, por ejemplo, a dormir en la casa de mamá, porque mi mamá se quedó sola, tiene 79 años, y nosotros nos turnamos y nos vamos a dormir con ella. Sabe que todas las luces de la casa tienen que estar prendidas porque yo siempre le veo a papá. Es terrible eso.
Qué terrible. ¿Y usted conoce de gente que tiene esos dones? Pues yo conozco muchos.
No, señor, no.
Conozco gente que me dice que no va a los velatorios ni a los entierros. ¿Por qué? Le dije, ¿usted sienta? No, me dice, yo los veo. Y los veo, ¿sí?, a todos. Cuando nosotros estamos agrupados en torno al cajón que va siendo sepultado, Yo veo a nuestro alrededor a todos los muertos que vienen a mirarnos.
No, yo eso no. Sí que usted, por ejemplo, va a saber de que yo tengo algún familiar, algún amigo que está enfermo, soy la primera persona que se presenta. Voy a hacer guardias, me voy a quedar días cuidándole, noches sin dormir cuidándole, pero ya después ir al sepelio me cuesta mucho. Soy partidaria de hacer las cosas en vida.
¿Pero le cuesta porque le duele o porque puede ver algo?
No, me lastima mucho. Yo quiero recordarle a la gente así como era.
Bueno, usted sabe que mi mamá era campesina y salió del segundo grado de la escuela primaria, pero hablaba y leía como si fuera mejor que nosotros. Y cuando mi papá fue puesto en un panteón ajeno, y porque no quería ser enterrado, y bueno, es otra historia, y hubo problemas con el panteón, nos llamaron de la administración del cementerio que tenía olores, entonces yo me fui con un grupo de expertos para mover el cajón y sacar afuera, y me dijo mi mamá, mi hijo, no mires el cajón de tu papá no está ahí, ese, y el que está ahí no es tu papá, mantenete alejado, ese ya no es nuestro papá, nuestro papá está en otra parte, pero no está ahí. Me quedó en la mente eso, y ahora que usted menciona lo de su padre, me choquea, digamos.
Sí, yo le cuento, y disculpe, voy a ser muy dura, yo no creo esa gente que va al velatorio y le dice, yo te prometo, voy a ir a visitarte todos los lunes, voy a estar contigo en el cementerio.
No, eso es bola.
Y esa es la mentira. Sí. Y cuando estaba con vida, vivían a cuadras de la casa y nunca llegaba.
No, a mí eso no.
Es muy duro, es lo que estoy diciendo.
No es duro, es la verdad. Siempre es triste la verdad, dice Joan Manuel Serrat, solo que no tiene remedio.
Sí.
Bueno, cuéntenos, ahora sí que estoy más convencido que nunca que esa visita que usted me prometió con su marido a casa tiene que hacerse. A lo mejor me cuenta mucho más cosas y yo le cuento muchas cosas que a usted le interesan.
Sí, es verdad que es importante eso, ¿verdad?
Bueno.
Y yo le cuento uno último. El domingo en casa en Yaguarón tuvimos aproximadamente 150 personas, todos familiares, amigos. Uh-huh. Somos una familia de apellido Salas que somos demasiados muchos.
Ah,
casi todos somos parientes en Asunción y en todo Paraguay, creo que todos los Salas somos parientes, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estuvimos y de repente yo fui hasta la pieza y yo veo algo negro que pasa, así, algo así, ¿verdad? Y después no hice caso. Ya una foto importante se hizo alrededor de una torta y viene una mariposa blanca que nunca existió en la granja en 20 años y se posa por la torta, ¿verdad? Uh-huh. Y todo el mundo preocupado queriendo espantar la torta. Le digo, yo, déjenle, ese es mi papá. Y todos me miraron, no entendían qué es lo que yo decía.
Qué bárbaro. Bueno, comisario, espectacular su reporte. Ahora dígame brevemente, aunque sea, ¿qué pasó el fin de semana?
Bueno, tenemos que hablar de 19 personas que pierden la vida, arquitecto. Tenemos que mencionar de dos casos resaltantes que tuvimos, especialmente uno en la zona de Limpio, donde tuvimos un homicidio con arma blanca. Eso ocurrió ayer a las 18:10 horas dentro de un colectivo, señor. Dos personas abordan el colectivo con bebida alcohólica en mano, se sientan en el último asiento del colectivo, empieza una discusión bastante importante entre ellos y uno de los de las personas se levanta y le aplica una herida con arma blanca a la altura del pecho al otro y fallece en forma inmediata dentro del colectivo.
Uh-huh.
Esa fue una novedad bastante importante que tuvimos en la zona de Limpio. Y quiero hablar un poco de la preocupación que siempre tengo, de la seguridad que tenemos los viajamos dentro del colectivo cuando sube ese tipo de personas con bebida alcohólica en mano.
Sí.
¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el derecho que yo tengo de que el chofer pueda resguardar mi integridad? Porque el boleto es un seguro de vida que me entregan, ¿verdad? ¿Y cuál es la garantía que yo tengo de viajar con esta clase de personas? Así también me pasa cuando suben en las barras, mal llamadas barras bravas de ciertos clubes. Uh-huh. que suben a los colectivos, ¿verdad?
¿Y qué posibilidad hay? Perdóneme.
Hacen de peajeros dentro del colectivo, don Rubián.
Sí, pero dígame, ¿qué puede hacer cuando el número de barras bravas es considerable y la fuerza policial que pueda aplicarse para eso, para bajarlos de vehículo, no es suficiente ni va a ser ni va a ser ni va a ser posible que tenga éxito. ¿Qué puede hacerse?
Sí. Y no hablamos solamente de la fuerza policial, sino cuál es la responsabilidad que tiene el conductor, que encima que tiene que estar manejando un vehículo, cobrando un pasaje, cuidando de estas personas. ¿Qué se puede hacer? Si hay otras instituciones que pueden colaborar con nosotros, porque este señor subió a las 18:10 con otro amigo, que conforme al informe que tengo, ambos con bebidas alcohólicas en la mano, fueron a sentarse y allí empezó una discusión y termina con la vida de uno de ellos, ¿verdad? Ahí es donde estamos hablando del caso, ¿verdad?
Muy bien.
¿Cómo podemos nosotros de que el chofer por algo pueda impedir que ingresen con bebidas alcohólicas si hay una ley que prohíbe la venta y consumo de bebida alcohólica en la vía pública, ¿verdad?
Así es. O sea que entonces tenemos 19 muertos.
19 muertos.
¿Cuántos suicidios,
también
otro
caso que tuvimos, señor?
¿Cuántos suicidios?
Tuvimos en total 2 casos de suicidio.
Eso se está volviendo bastante frecuente. Es inusual para comparando con la estadística que teníamos, qué sé yo, 3 o 4 décadas atrás, por ejemplo.
El suicidio cambió lo que hace a las cifras y los picos estadísticos, señor, porque tenemos cosas totalmente atípicas que no teníamos 4 o 5 años atrás. Uh-huh. No teníamos, por ejemplo, suicidios de personas de tercera edad, no teníamos casos de suicidios en parcialidades indígenas o integrantes de parcialidades indígenas, cosas que estamos teniendo últimamente. Ayer, dicho sea de paso, también en la zona de Limpio, tuvimos un caso de homicidio con arma blanca, posterior suicidio por ahorcamiento del autor. El homicidio con arma blanca ocurrió a las 16 horas aproximadamente, y a las 21 horas ocurrió el caso de suicidio por ahorcamiento. Fueron pareja, el autor del hecho es pareja de la señora Rosana, sí. Quien fue víctima de herida con arma blanca que produjo su deceso, y posteriormente el señor Víctor Hugo Ortellado, de 24 años, se quita la vida.
Qué terrible, ¿eh? Bueno, comisario, gracias por el reporte y ya seguiremos hablando.
Un placer, como siempre, don Rubián, y que tengan buen día.
Igual usted, comisario. La comisario Elisa Ledé.